y ahora estamos con el profe, Aníbal Lobasso. Muy buenos días, profe, ¿cómo te va?
Buen día, Luis, un saludo a vos y a la audiencia, ¿cómo estás?
Ay, acá estoy, arranqué tensionado hoy.
Con el tema este del el joven este de que se extravió en Península Mitre.
Me llama la atención el gobierno siempre, que sea la ministra Chaperona que tiene que decidir si autoriza o no, a mí me jode. Amo la libertad.
El tema es que el gobierno, vos fíjate que al fin y al cabo siempre se termina entrometiendo quizás en algunas cosas que no debe, y en aquellas que debe no lo hace bien o no lo hace directamente. Entonces es el castigo que de alguna manera tenemos los argentinos, eso lo ves a nivel provincial, a nivel nacional, que se entromete en aquello que no debiera entrometerse, y en aquellas cosas que debe hacer, que por su responsabilidad le caben, no las hace o las hace mal. Es una discusión eterna, pero lamentablemente es así.
Sí, lamentablemente es así. Me molesta mucho, pero no te imaginas cómo, la foto de Melella pidiendo el voto para Massa y para Rossi, en una situación donde todo lo que estamos haciendo como provincia se encolumna a una política económica errática. Uh-huh. Porque si vos me decís, no, mirá, estamos copiando un modelo que sirve,
virtuoso, sí, sí.
Estamos encontrándole el agujero al mate, pero estamos peor, profe.
Realmente
están estudiando poner impuestos a las actividades que están exentas.
Sí.
Están buscando aumentar el impuesto que ahora le corresponde al gobierno. Uh-huh. Por esa ley, ¿no? Sí. Esa ley que nunca derogaron, y están buscando cómo aumentarlo porque van a coparticipar al municipio. Ahora vos, yo, el pueblo, ellos se pelean para ver quién se queda con el impuesto, y nosotros, que somos los que pagamos, el gobierno nos aumenta el impuesto para equiparar las cuentas con los municipios. Profe, basta.
Pero fíjate que eso es la mecánica que tiene el gobierno nacional también. Es decir, si vos te pones a fijar la cantidad de impuestos, como 180 impuestos nacionales más los provinciales, entonces es un ahogo permanente a la actividad privada. Entonces vos después, cuando escuchás al actual ministro candidato a presidente, vamos a derrotar la inflación, en un año no lo pudo hacer.
¿Por qué no lo haces ahora?
Claro, ¿por qué no se hace ahora?
Hacelo ahora.
Si realmente que empiece a hacer las cosas que debe hacer para que baje la inflación, para que el dólar no se dispare, para que la gente empiece a ver algo de credibilidad en el gobierno, pero... Entonces tenemos que apostar a futuro o darle un cheque en blanco para ver si a partir del 10 de diciembre puede hacer algo. Me parece que es una locura. Y esta cuestión de que vos no ves nada nuevo, sino bueno, vamos a ver qué pasa, porque tampoco te dice qué es lo que va a hacer. Y qué es lo que va a hacer si en un año o en 4 años, si uno toma 4 años de gestión de este gobierno, o 3 años y medio, 1 año de gestión del actual ministro, todas las variables económicas, absolutamente todas, están peor que en la gestión anterior y están mucho peor en el último año. Entonces, cuando te dicen que no hay pobreza, la vocera dice que no hay pobreza, porque encima reniegan de datos oficiales que son del INDEC. Porque si yo me dijera, no, es una consultora privada la que dice que hay 40% de pobreza, o que cada 10 chicos, 6 están en situación de pobreza, o 7, como si fueran datos que hace la oposición o hace una consultora privada, y esos datos son recabados por el INDEC. Entonces, ¿de qué sirve negar y escuchar las barbaridades que dice, no? Y la otra cosa que me llama a mí mucho la atención, y que yo inclusive creo que la última vez que estuve acá lo hablamos, es decir, cuando uno habla de la CGT, la Confederación General del Trabajo, se supone que es una entidad, una organización que defiende los derechos del trabajador, y tendría, por yo creo que los países serios es así, tendría que ser apolítica. No importa el color político del gobierno, lo que tiene que hacer es defender los intereses y derechos de los trabajadores. Esta CGT, lo único que hace, tiene su bandera peronista, pareciera que es la fuerza de choque peronista, y pareciera que todos los trabajadores de los distintos sectores que conforman la CGT, los de la sanidad, los de comercio, los portuarios, todos los que vos quieras, son todos peronistas. Y seguramente hay muchos trabajadores que no lo son. Y una CGT que durante 4 años, donde vio que el salario del trabajador caía estrepitosamente, una inflación galopante, cayó, guardó silencio y es cómplice de este gobierno. Y la vez que en un acto apoyando porque van a defender la fuente de trabajo y porque el trabajo, y ves a Moyano que habla del trabajo y es el principal extorsionador para que las fuentes de trabajo cierren. Entonces es una locura.
Goebbels era el que sostenía la miente,
que algo quedará.
Que algo quedará. Porque es todo mentira.
Todo.
Pero es todo mentira. Yo mandé un audio, vos sabés que tengo familia que tiene campo, y le mandé el audio donde dice, pero con una cara de póker, que la sequía enriquece la tierra, fortalece.
Es la primera vez que lo escuché.
Este tipo nunca vio volar el campo, la sequía, el voladero.
Es una irresponsabilidad. pero lo dicen con una soltura.
Convicción.
Sí,
y el periodista...
No sabía.
La post sequía.
Claro.
¡Qué bueno!
No lo tenía claro. Eso es como la otra vuelta, cuando fue el tema del avión venezolano, Dugan es el periodista de C5N.
Sí.
Que Rossi le dice: no, es un vuelo de adiestramiento. Vos fijate, hay 10, hay 5, entonces vienen a adiestrar cada tripulación para. Y el periodista que dice, eso no la tenía, que era un vuelo. Entonces decís, la puta, te toman por idiota. Es decir, como que la gente no piensa, no se da cuenta, la gente que vive en el campo, el tipo que vive en la ciudad, que no tiene idea del campo, también tiene una noción de que la sequía no puede ser algo beneficioso para el campo. Porque si no, cada 3-4 años la gente estaría rogando que haya sequía.
Pero te imaginás, se le mueren los animales, profe, la desesperación de los animales por tomar agua, rompen los bebederos, hacen desastre los animales en la desesperación, y van a morir el desconocimiento, la ignorancia, pero no ignoran sobre el litio,
¿no? No, más vale.
No ignoran sobre los minerales, están en todo lo que sea negocio.
Sí, las cajas que para generar dinero. Entonces eso es lo que te molesta. Acá yo por eso recuerdo también que uno a veces se acostumbra. Acá yo me acuerdo hace unos años atrás cuando se discutía el tema del relleno sanitario. Vos no sé si te acordás, hubo concejales que decían que los líquidos lixiviados, el líquido que genera la basura para la gente, filtra, y eso entra en la tierra y llega a las napas de agua.
Y es altamente contaminante.
Y acá hubo concejales que decían que no había problema en los chorrillos porque se depositaba en el fondo.
¡Qué locura!
Entonces decís, ¿pero cómo puede decir semejante barbaridad? Semejante estupidez. Y la gente a lo mejor lo cree, como puede creer...
Bueno, convengamos de que un concejal no tiene una preparación distinta a la tuya. Al contrario, son mucho menos preparados que vos.
Pero está bien, Luis, pero hay cosas...
Son muy limitados.
Pero si no sabes de un tema, no hables o asesórate o no sé las consecuencias que puede tener.
No tienen asesores, tienen militancia política.
O que tenga un tipo que le diga, mirá, che, esta huevada no la podés decir. Decía, habla de esto y no hables de esto.
A mí un concejal una vuelta me paró por la calle y me decía que quería presentar un proyecto de ordenanza para que los vehículos de alta gama paguen menos patente. Entonces me preguntó qué me parecía. Y yo le dije, te van a sacar a patadas en el orto.
Claro.
O sea, porque el que tiene un auto de alta gama no le puede vender la nafta más barata. ¿Sí? Igual para todos, o sea, por ahí no pasa, pero bueno, o sea que está confundido con su función como concejal.
Sí. Hubo gente en esta elección última.
Hoy es asesor en la legislatura.
Un candidato a concejal me mandó, estábamos charlando, que yo y me decía, yo le pregunté qué proyectos tenía, qué proyectos no tenía, y me dijo, no, estoy presentando un proyecto para liberar el tránsito en las esquinas. Le digo, ¿cómo liberar el tránsito en las esquinas? Y sí, viste que está la subida, la bajada, entonces se hace un despelote barro, entonces que todo el mundo pare y frene y vea quién viene o quién no viene. Pero bueno, pues sí, bueno, está bien. ¿Qué le puedo decir?
Bueno, hay una gran confusión, pero tiene que ver con el respeto.
Pues es una, yo creo que
no hablamos con vos.
Te terminan faltando el respeto, te mienten, te dicen que van a hacer esto o prometen algo que después no lo cumplen. Eso me parece que tenemos que, y creo que la gente no ha tomado conciencia, nosotros como sociedad no tomamos conciencia, muy pocos han tomado conciencia de que esta elección es clave. Esta elección para mí es una elección bisagra, una elección clave. O se sigue con un modelo destructivo de hace 20 y pico de años o más, o se cambia la mentalidad. Y esto no tiene que ver con el color político del partido que gane. El partido que gane, el presidente que gane, sea cual fuere, tiene que hacer un cambio estructural en Argentina.
¿Pero lo quiere la gente, profe?
Y ese es el tema que yo siempre te planteo. A mí me parece que hay un sector de la sociedad que quiere el cambio, estas reformas, no hablemos de cambio para no ser partidismo, reformas serias, y otros que quieren seguir viendo la teta del Estado y de la limona, como el tema de la gallina y Stalin, ¿no? Los cerdos y toda esta cuestión. Entonces, eso se tiene que terminar, se tiene que crear la cultura del trabajo. Y para que haya trabajo, tiene que haber inversión privada. El Estado no puede ser el generador de trabajo. No se genera trabajo aumentando las plantas políticas o aumentando la burocracia estatal. Yo no, con esto no quiero decir que hay que echar a los maestros o que hay que bajar el sueldo a los docentes o a la policía o a los médicos o a los enfermeros.
Le tenemos que decir a la gente que por más que vos me hagas un Ministerio de la Mujer, lo que hay es toda una plataforma de corrupción política, bueno, porque ese Ministerio de la Mujer van a trabajar activistas de los partidos políticos.
Bueno, por supuesto.
Y están con excelentes sueldos.
Pero más vale.
Ayer había una discusión en la calle porque una médica, en su hartazgo, le pregunta a los que estaban tomando la presión en la calle, le dice, ¿cuánto ganas vos?
Claro.
Dice, yo estudié toda mi vida, tengo el título, y al que toma la presión le dice, vos sos enfermero, sos médico, ¿qué sos? ¿Cuánto ganas? O sea, le pagan a gente sin preparación.
Pero militancia.
Claro, y le pagan un dinero que al militante le conviene.
¿Cuántos tipos siguen entrando al Estado? Porque cuando Massa dijo, vamos a reducir, no vamos a tomar un solo tipo. Hay que leer los boletines oficiales de agosto del 2022, agosto del 2023, y vean cómo se incrementaron las plantas.
Empezaron a entrar por centenares.
Centenares. Y han dejado en planta permanente tipos que estaban contratados, ¿no?
Esos centenares que entraron en el último año.
Pues fíjate,
son centenares que lo van a votar a ellos.
Claro, cuando, por supuesto, cuando Kicillof dice, ah, claro, porque quieren echar a policías y maestros porque aumentamos la planta en 46.000 agentes, no sé cuánto tiene la provincia de Buenos Aires. No, no es echar a los docentes, ni a los policías, ni a los médicos, ni a los enfermeros. Es a los inútiles y a los ñoquis y a la clientela, a los clientes que pusieron para tener un voto.
Yo prefiero que no me den aumento.
Pero por supuesto.
Y que no aumenten más las cosas.
Claro.
Al contrario, que bajen.
Claro.
Que se acomoden los precios para abajo.
Pero vos tenés, por eso te digo, cuando vos tenés sindicatos extorsionadores, gobiernos que en lugar de quitar impuestos, graban la actividad productiva, evitan que... ¿cuántas fábricas, empresas grandes se fueron en estos últimos 4 años? Y eso son pérdidas de fuente de trabajo. No entienden muchos políticos que la verdadera riqueza de un país no es el que el Estado la genere. El Estado tiene que dar reglas de juego claras para que venga el privado, ponga plata, abra fuentes de trabajo, pero que tampoco esté expuesto al tema de la extorsión sindical o de los juicios laborales. Yo escuchaba, no sé si lo viste ayer o antes de ayer, a esta mujer que tiene un tambo en Cañuelas, que tiene tomada prácticamente la fábrica por el sindicato de los lecheros. No la dejan laburar. Y que tiene que tomar a los tipos que echó, que le hicieron un desastre. ¿Por qué? ¿O cuánta plata tiene que pagar para que lo dejen permitir? Y hay Y lo grave es que a los que van y a los 26 tipos que entraron, porque ella contrató más gente, o a los que van a trabajar, le hacen la vida imposible. Un tambo, una empresa láctea que tiene 100 fuentes de trabajo. Entonces, si la mujer esta mañana se cansa, se cierra, pone el cartel de cerrado, 100 puestos de trabajo menos, entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir al Estado.
Te digo un detalle. Me dicen que las vacas lecheras no las puedes dejar de ordeñar.
No las puedes dejar de ordeñar.
Porque si lo haces, se le estropean las ubres.
Claro. Sí o sí tienes que ordeñarla.
No dejan de producir leche. Claro. O sea que paro, no paro, feriado, claro, no feriado, la vaca es su naturaleza producir leche.
Claro.
Si no la extraes.
Y la leche que se guarda en silos tiene un tiempo. No puedes tenerla una semana, 15 días o un mes en un silo, porque se pudre. Entonces tiene un tiempo para ser procesada. Creo que son 48, 72 horas. Ahora bien, si vos esa leche que le tenés que sí o sí sacar a la vaca, la mandás a una usina láctea y esa usina láctea no la dejan laburar, el silo que tiene conservada esa leche la tiene que tirar porque se le pudrió.
Claro, es que no, a ver, no se puede detener la producción. El animal no deja de crecer, el animal no deja de comer, el animal no deja.
Entonces, los sindicalistas tienen que bloquear puertas, tienen que, cuando entraron a esa fábrica en Avellaneda, cuando...
Vicentín,
¿por qué esa cuestión de que en lugar de defender las fuentes de trabajo y llegar a acuerdos con los empresarios, no te digo que defienda al empresario, ¿no? No te digo que no haya derecho a huelga, que no haya derecho a protesta, pero si vos tenés fuentes de trabajo en un país que está prácticamente quebrado, que hay una inflación galopante, bueno, lleguen a algún tipo de acuerdo para mantener esas fuentes de trabajo y que no crezca el desempleo. Y acá es todo al revés, el sindicalismo argentino trata de extorsionar y reventar al industrial, a la pyme.
Pero, ¿de qué sindicalismo me hablas, profe? A ver, somos pueblo, tenemos que ir a votar ahora el domingo. Yo pregunto, ¿por qué votas delincuentes? ¿Por qué votas delincuentes? El afiliado a ATE vota a un hombre que está procesado por vender las casas que eran para la gente de ATE, me refiero a Carlos Córdoba. Sigue el proceso y el tipo se sigue presentando a las elecciones y el afiliado lo sigue votando. ¿Sí? O sea que el mismo afiliado, el mismo trabajador, alimenta la corrupción. ¿Sí? No le importa de que el tipo esté sospechado de haberse robado las viviendas que eran para ellos.
Pero fíjate,
¿entendés?
Sí.
Concha, en Río Grande, no sé cuál será la situación de él, lo siguen eligiendo. Y son sindicatos donde vos ves en la tabla la evolución del salario de los estatales en los últimos 4 años y han perdido. Han perdido como perdimos todos los argentinos.
Pero fíjate, Andrés Pérez en la UPCN, Baradel en educación. Digamos, ¿cuál es el incentivo que puede tener un docente en la provincia de Buenos Aires para votar a Baradel o a Yasky? Los camioneros para votar a Moyano. Cuando ves que el tipo, o los de sanidad en votar a Daer, cuando ves que los tipos han enriquecidos, andan con autos de alta gama, y el laburante, no, tiene miedo de salir a laburar porque lo van a afanar.
El Chino Navarro lo pasábamos ayer al audio. Le dice que tiene 2 franquicias de Leblanc. Como si nada, dice, pero yo soy abogado, trabaja en el Estado.
Y es gerente de la pobreza, porque maneja el movimiento
de Villa. El movimiento de la pobreza.
Con Pérsico y compañía.
Se va a decir, hasta el propio Perón y Evita, si se levantan de la tumba, lo sacan a patada estos tipos.
Bueno, pero ahí tenés.
Pero ellos utilizan el escudo, la mentira, el engaño, y la gente lo sigue votando.
Vos, yo te digo la verdad, a mí me cuesta entender cómo puede haber, o que dicen, por lo menos, que hay un determinado porcentaje, y alto, un 30%, no sé cuánto, este último tiempo, de adhesión a Sergio Massa, un 25, entre un 25 y un 30%.
Es mentira.
Ojalá que sea mentira, porque a mí me cuesta entenderlo, porque yo te digo la verdad, quiero ver lo que pasa el domingo. Yo quiero ver lo que pasa el domingo.
Pero vos fíjate que hasta en el canal A24, donde le echaron a Canosa, Rearte, el periodista, le dice, o sea, usted dijo que iba a barrer con la cámara, usted dijo que iba a...
Sí, pero se enoja cuando le preguntan eso.
¿Eh?
Se enoja cuando le preguntan eso.
Se quedó haciendo...
El otro día vi el...
Pero respondé, caramba.
El otro día vi el reportaje que le hicieron a Massa en La Nata Sin Filtro, que Barbano le preguntaba del que él había dicho del 3% en abril, bla, bla, y se enojaba. Ah, yo no dije eso.
Y terminó diciendo de que empieza con 3.
Ah. Claro, y yo no dije eso. Y vea, y no me falta el respeto y no haga preguntas mentirosas. La verdad, si la inflación aumentó 50 puntos de que está él. Él dijo que iba que ansía, bueno, sus expectativas no llegaron al 3%, y así es toda una cuestión de mentira. Te dicen, no, el dólar blue, ¿qué influencia tiene? Ninguna, es neutro, porque nos manejamos con el dólar oficial. ¿Quién consigue dólar oficial? ¿Cómo va a ser neutro? Si el chacarero, cuando tiene que comprar una rueda de tractor, un repuesto, tiene que pagar con dólar blue porque no consigue dólares oficiales. ¿O me vas a decir que le dan al chacarero?
Hoy estaba diciendo este muchacho, William, en a Longobardi, que los contratos ya empezaron a poner pagaderos en pesos equivalentes a tantos dólares, sí. MEP.
Sí.
Y aclara, ¿no? Billetes en pesos para comprar tanta cantidad de dólares MEP.
Claro.
Sí. O sea, está dolarizado.
Y sí.
Y nosotros.
¿Y el dólar MEP cuánto está? 550 mangos. Y el otro oficial.
Ahora, esta gente que dice que va a arreglar los problemas es la gente que con la ley de alquileres lo único que le pedíamos era que deroguen.
Claro, pero no. Pero vos fíjate que las únicas preocupaciones que tiene la Cámara de Diputados con el tema del juicio a la Corte y el Senado con el tema de la jueza, que no me acuerdo el nombre, con la jueza Domínguez o no sé cuánto, que es la del Casación, para que es cristinista, para salvarle las papas a Cristina, y el nombramiento de 90 jueces cristinistas o kirchnerista para copar la justicia. Es la única preocupación.
Claro, hay que cambiar el sistema de selección de jueces.
Sí, pero fíjate que el tema es que los jueces que están con pliego en el Senado no fueron o no son los tipos que fueron mejor calificados. Cuando vos ponés las ternas, no fueron los que mandaron al Senado los mejores que salieron en esas ternas, sino cualquier otro. Esto fue como hace un tiempito, 2 años atrás, que tampoco escuché a ninguna organización feminista en el Ministerio de la Mujer, que había una mujer, creo que era tucumana, que había ganado el concurso para ser jueza electoral.
Y la dejaron afuera.
La dejaron afuera para meter al tercero porque era del palo.
Por eso, bueno, tenemos que terminar con eso.
Entonces, ¿dónde está si hay una terna, que envíen la terna y el orden de mérito que salió en esa terna? ¿Por qué tengo que meter a un tipo o de la terna elegir al último o a un tipo que ni entró en la terna? Entonces, eso es lo que hay que modificar.
La trampa de siempre.
Bueno,
entonces, la trampa de siempre.
Pero vos, yo no escuché ni al colectivo feminista, ni a Las Verdes, ni al Ministerio de la Mujer putear contra esta jueza, a favor de esta jueza. Ni escuché a ninguna Verde, ni al Ministerio de la Mujer, ni a Derechos Humanos, ni al Ministro de Justicia de la Nación cuando echaron a la fiscal en Entre Ríos por imputar a Uribarri, ¿no? ¿Vos escuchaste a Las Verdes, al colectivo de artistas, a las feministas, cuando la rajaron a esta mujer?
Lo estamos diciendo, mienten, bueno, mienten y no dejan de mentir. Pero hay un pueblo ignorante que no deja de escuchar la mentira, bueno, y de creerla.
Esto cuando
y aparte te repiten algo que no es. Esta semana pasé el audio de Villarruel en una conferencia en España.
Lo escuché.
Donde se hace el planteo, pero el planteo lógico, porque es su mirada y porque nadie le puede cuestionar, porque te da los datos de la realidad, las fechas en que ocurrieron los hechos. Señores, esto no fue una guerra.
¿No?
O sea, ustedes acá estaban en un gobierno de democracia. Era la democracia de Cámpora, era la democracia de Perón, era la democracia de Cristina, de Isabel Martínez. ¿Me explico?
Sí, sí.
Pero le da datos. Ya la etiquetan que es la abogada de los genocidas. En ningún momento defendió a los genocidas. Lo que pide es justicia y derechos humanos para todos.
Para las víctimas, y las víctimas.
Las víctimas.
Bueno, entonces, ese es el problema. Se ha tergiversado tanto la historia.
Hasta el punto de que descalifican a Milei por el hecho de descalificarlo, porque todos los partidos políticos tienen un rejunte de gente. Sí. Con principios para, ¿cómo es? Si no te gustan estos principios,
tengo otros, Grouch.
Pero la verdad,
sí.
Ya, no sé cómo me hablan de principios cuando lo tienen enamoró como defensor de Cristina.
Bueno.
Y no, pero bueno, cambió de principios.
Mira, ¿cuántos, si uno leyera los relatos del año 73 de la Cámara de Diputados y de Senadores, de radicales y peronistas, que en ese momento, democracia, pedían por favor la intervención militar por el tema de la subversión? Uno de esos portavoces era Antonio Trócoli, ¿no? Un radical de fuste de la época de Alfonsín. Y bueno, eso parece que no se tiene en cuenta. Los decretos de Luder, eso no se cuenta, no se tiene en cuenta o no se descalifica.
Escuchamos un oyente, profe. Bueno, a ver si lo podemos escuchar.
Hola. De pesos.
No es un oyente. Es el mensaje del contestador que me reclama deuda. Está pago el teléfono.
Pero te rompen la paciencia.
No, pero bueno, a veces atiendo las encuestas.
Yo no, ya me cansaron.
Bueno, las atiendo porque no chequeo la llamada.
Claro.
O sea, eso porque cuando nosotros hablamos, puede llamar cualquiera.
Claro, está bien.
Y puede decir cuál es su opinión. Uh-huh. O sea, no es que uno lo dice desde un lugar, soy el dueño de la verdad. Yo soy el dueño de la realidad mía cuando cargo nafta. La realidad mía cuando me vino la boleta de luz.
Que aumentó significativamente, el gas también.
No me creía, Martín, pagué 28.000 pesos de energía. ¿Qué? Y me dice, ¿estás loco? No estoy loco. No,
aumentó cualquier cantidad, todo lo que es energía y gas y agua.
Pagué lo que me vino la factura.
Sí, sí, pero hubo un aumento importante.
¿Y ahora qué hacemos?
Bueno,
el agua.
Seguimos votando a Merella.
El agua.
No era que la propuesta para vivir mejor, como es que
decía. Mira, yo les decía en la campaña política de Merella, cuando suspendió el aumento del agua, le decía a la gente, después de votar, después del 14 de mayo, aumenta el agua.
Sí.
Y va a ser un aumento importante, porque lo postergó.
Claro.
Aumentó el agua, aumentó energía. Yo creo que la gente tiene esa realidad. Entonces, ¿cómo me pueden decir que lo votaron y que lo eligieron a Merella?
Por eso te digo, yo tengo, quiero esperar lo que sucede el domingo. Quiero esperar lo que sucede el domingo, porque veía estas cuestiones de vamos a dar Capitanich auto, ¿cómo es? Autofelicitándose. Regalando bicicletas en Quilmes, en Lomas de Zamora.
Mayra Mendoza.
En Lomas de Zamora lo mismo. Y lo que no sabemos, que deben estar entregando el plan Platita, todo lo que las medidas que dice Massa del impuesto a las ganancias, de aquello, de la suma fija. Entonces, eso es todo emisión monetaria, porque no hay un peso partido por la mitad. Y es un ahogo para el empresario, porque la suma fija que quieren dar también es para el privado, y siguen apretando al privado, y siguen extorsionándolo, y siguen que no pueda conseguir dólares, y siguen que no pueda comprar dólares, puede importar productos para hacer manufacturas, cuando en la Argentina la mayoría de los productos terminados que tenemos necesitan insumos importados.
Ahora, profe, acá en Melilla dijo que el mejor gobernador, el mejor presidente, el que nos conviene, sí, es Massa y Rossi. Y Massa le dijo a la Nata, una vez más, la no es revisión, como le da un nombre especial, ¿no? A echar de mano a la 19640. Uh-huh. Porque hablan del régimen económico especial.
Sí.
No hablan solo del subrégimen como nos quieren hacer creer.
Uh-huh.
Habla directamente de quitar los beneficios.
Sí, pero lo ha dicho eso, Massa.
Ahora, no, aparte se lo volvió a decir ahora a la Nata. Le da otro nombre, no. Es echar de mano al régimen especial. ¿Cómo Merella puede acompañar a quien le está diciendo que va a llevarse puesto el régimen especial?
Es las incoherencias que tenemos aquí. Es increíble que...
Te juro que no lo entiendo, no, pero digo, ¿cómo el tipo puede estar a favor del que le está diciendo?
Te voy a joder.
Te estoy diciendo.
Te estoy avisando. Lo grave es que lo sigo apoyando. Y por eso te digo, yo no soy muy. No es que no sea optimista. Digo que no estoy tan seguro que la gente quiera un verdadero cambio.
Oscar me dice, por suerte no gobierna la derecha.
Por eso, si vos y sin defender al anterior gobierno, pero como el otro día escuchaba, no sé si a quién, a Rossi o a... no sé quién era, que decía, a Bernie, que en el gobierno de Macri, con el 50% de inflación, con el dólar a 40 pesos, y ahora reconoce que la inflación está arriba del 100%, pero sin embargo yo voy por la calle y la gente me dice que está mejor ahora que antes. Pero es una mojada de oreja. ¿Por qué?
Pero provocan, pero lo que pasa es que la gente les cree.
Entonces, un tipo que...
¿Sabe por qué le cree la gente? Porque no está Tinelli en los canales, claro, de televisión, no está Juan Carr, River Plate no abrió sus puertas para los...
Claro.
Y este año hubo muertos de frío en la calle,
y muchos
muertos
más,
de hambre en la calle,
sí.
Pero lo que pasa es que no te dan la estadística, claro, no te lo van a decir.
El tema este de los actores, que la patria está en peligro, ahora el endeudamiento, porque todos hablan del endeudamiento de Macri. ¿Cuál es el endeudamiento de este gobierno?
No se sabe.
No se sabe.
No se sabe.
Y no se sabe las condiciones de crédito que ha tomado.
Actualmente sigue pateando la deuda.
Sí.
Y no se sabe.
Hablan de 148 mil millones de pesos.
Y,
de dólares, digo.
Y no estamos viendo el importante ingreso de China en cuestiones económicas de la Argentina.
Vos fíjate, el otro día, por ejemplo, tuvieron que rascar el tema de Qatar porque el fondo le metió un parate porque iban a pagar la deuda o la cuota con yuanes. Y el fondo dijo no, porque el aceptar yuanes iba a implicar cada vez más injerencia en China, en la economía argentina.
Claro.
El préstamo con China y todo esto de los yuanes no es gratis. Alguien lo va a pagar. Y las condiciones en que asumió ese crédito, nadie las conoce. Entonces, yo creo que este gobierno subsiste porque es peronista y porque los sindicatos han callado la boca, y ahí te das cuenta que cuando no hay un gobierno del palo y salen a la calle a saquear y a hacer desastres, son los peronistas los que lo llevan adelante para voltear un gobierno. Vos imaginate un gobierno de cualquier signo político hoy, con estas variables, con estos datos, con este dólar como está, con esta inflación, con la tasa de desempleo, con la pobreza que hay, ¿cuánto hubiera durado?
La frase de Aníbal Fernández, correrá sangre. ¿Eh? Y la sangre, lo ha dicho Grabois, es la sangre del pueblo.
Bueno, pero por eso un gobierno que no sea peronista, ¿cuánto hubiera durado con estas... con estos números, con estos datos económicos?
Lo teníamos de Charry con un dólar de 26 pesos, bueno. Brancatelli con un dólar de 30 pesos, bueno. Y el dólar hoy está 600, profe.
Bueno, entonces eso es lo que realmente llama la atención. Entonces el peronismo...
No hay insumos médicos,
no hay,
profe.
No hay insumos médicos. El peronismo cree que la Argentina es rehén de esa organización política. Yo, no es un partido, el otro día yo creo que te lo comenté, hay gente que la define como una organización política sin ideología, que lo que busca es solamente el poder, y es pragmático en el sentido de que por eso te aparece un peronismo liberal como el de Menem, de derecha, de izquierda, de centro, según las circunstancias, pero todos persiguen lo mismo: el poder y el enriquecimiento. Es una organización que es lo único que le importa. Lo demás es todo sanato y todo verso. Y fíjate en los gobiernos peronistas, o kirchneristas, como los quieras llamar. Pero este americano, es un politólogo americano que estudia la Argentina, lo define de esa forma, ¿no? Una organización, no partido político, una organización que persigue el poder, ¿no? Entonces, realmente es eso lo que es.
Porque... Insisto en el pueblo, porque es una organización criminal. Vos fíjate que hay la mayoría que son condenados por justicia, no sospechado.
El otro día.
Milagro Sala, bueno, condenada por la justicia. Y vos decís, ¿cómo puede ser que Milagro Sala la tengan como la voz?
Sí.
La voz de las organizaciones sociales en la Universidad de Tierra del Fuego.
Y no te extrañes que Milagro Sala esté atrás de todo este quilombo en Jujuy. No sé si estos días, mañana o la semana que viene, va a dar en el Instituto Patria una conferencia llamada Vudú sobre no sé qué tema. Un tipo condenado, recontra condenado por la Suprema Corte, con sentencia firme por todos lados, y es asesor del ministro de Economía y va paseando por el mundo y dando charlas magistrales, no por el mundo, por la Argentina, ¿no? En universidades que le dan honoris causa acá, Vudú ha dado charlas magistrales, estando condenado. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros como pueblo o gran parte de la sociedad permite estas cuestiones? Un tipo, el otro día, en las elecciones pasadas, en Chubut, en Lago Puelo, me parece que era el lugar, un intendente condenado en primera instancia por corrupción, por enriquecimiento ilícito, no sé cuántas cosas más, volvió a ganar con el 46%.
Sí, con los votos se hace votar, sí.
En otro lugar ganó un único candidato, le ganó el voto en blanco, 50 y pico%, 60, y el tipo ocupa la banca con el 40. Era el único que se presentaba.
El poder de Gildo Infran.
Bueno.
No lo tocaron.
No. Entonces,
no lo tocó la corte.
No lo tocó la corte.
Hoy me reía porque la jueza esta que no se quiere jubilar, sí, tiene la edad para hacerlo.
Tendría que jubilarse.
Longobardi explicaba. No está respetando la ley.
No está respetando la ley.
Y ella es la que tiene que aplicar la ley. O sea, como un principio fundamental, ¿no?
Teóricamente, hoy 9 de agosto, hoy es 9.
Sí.
Bueno, hoy 9 de agosto tiene que renunciar. O mañana. Porque cumple los 75 años. Vos fíjate, en enero, febrero de este año, estaba en las mismas condiciones que esta jueza. Esteban Rigui, un juez honorable. Pidió el tema de permanecer hasta los 75 y el Senado no lo trató, miraron para el costado, el tipo presentó la renuncia. Esta mujer dice ahora que posiblemente, o hay una triquiñuela que en realidad la ley no lo dice, pero están buscando la vuelta, que si el pliego entró antes de los 75 años, bla, entonces sí. Pero hoy la jueza tiene que renunciar. ¿Qué dijo la jueza? Que no va a renunciar a la espera de lo que suceda en el Senado.
Y la misma gente que plantea que es una irregularidad imperdonable la de esta jueza, es la que mira que el fallo de la Corte Suprema, donde le dice al presidente que le pague a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el dinero que le retuvo, no lo cumple.
No lo cumple. No.
No lo cumple. No. Y no lo va a cumplir. No. No le interesa. O sea que el gobierno nacional se limpia la cola con el fallo de la Corte.
Pero más vale. Depende. Vos fíjate, acude a la Corte.
Pero critica a la jueza.
Claro.
Que no quiere respetar la ley que le estaría obligando que se jubile.
Acude a la Corte para que declare la constitucionalidad o inconstitucionalidad del tema de la Constitución de San Juan.
Ah, una locura.
De Jujuy, perdón.
Una locura.
Ahora, putea porque intervino en San Juan, pero le dice
intervengan,
claro, o putea si llegan a intervenir en Formosa y el gobierno pide que intervenga en Jujuy, y el tema de la reforma en La Rioja con la cuestión del periodismo. Es una locura. En este país puede pasar cualquier cosa. La Argentina es un país indescifrable.
Ay, profe, con qué ansiedad espero el domingo. ¿Se
da
cuenta la gente en la urna?
Voy a recomendar un libro.
Dale.
Antes de irme, porque me tengo que ir a buscar a mi nieta.
Dale.
Esta semana leí un libro muy interesante de Lori Zanatta: El Papa, el Peronismo y la Fábrica de Pobres.
El Papa, el Peronismo y la Fábrica de Pobres. ¿Qué título?
Y este hombre es un estudioso, es un italiano, es un estudioso de la historia argentina y del peronismo en particular. y de alguna manera relata cómo la nación católica está vinculada al peronismo, y eso hace que de alguna manera la Argentina esté en la situación que está por la gran influencia de la Iglesia, ¿no? Realmente es un estudio bastante interesante, y dice un par de cosas interesantes con la reivindicación de la pobreza y demás. Habla del levitismo, ¿no? del tema de Evita. Dice, en la práctica, despilfarrar sin criterio, imprimir dinero a voluntad, extorsionar, expropiar, grabar, competitividad, productividad, ahorro, inversión, disciplina fiscal, inflación. No hay problema, Dios proveerá. Para Eva entonces, como para Bergoglio, hoy eran palabras de un paradigma tecnocrático digno de desprecio, insensible a la sacrosanta hipoteca de la teología sobre la economía. ¿Por qué ensombrecer tanta generosidad?
¡Qué terrible!
Entonces, y él marca un poco la diferencia que hay con el protestantismo, con la reforma protestante, que eso lo vamos, si querés, la semana que viene, o lo charlamos en algún momento.
Al regreso lo charlamos, ya con el resultado de las PASO.
Con el resultado de las PASO.
Profe, que la pases lindo.
Igualmente, un saludo para vos y a la audiencia.
Gracias, gracias. Ya volvemos.
La musa inspiradora de tus días. 99.5. En el invierno.